Gracias a las familias de civiles inocentes asesinados y heridos el martes en Siria en ataques terroristas. Ortagos plantea la necesidad de una solución política duradera al conflicto en Siria, tal como exige una resolución de 2015 del Consejo de Seguridad de la ONU. Y hasta aquí las informaciones. Les habló Jorge Jauregui.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 24 de junio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, 2:06, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer en el control técnico del ingeniero Efraín García y en la producción general del espacio, Patricia Martínez. Vamos con la agenda cargada, como todos los días, este espacio. Vamos a intentar poner en contexto lo que ha estado ocurriendo a esta hora de la tarde, ya 8 de la noche, allá en Ginebra, Suiza, con el tercer día. Se cumplen ya 72 horas de huelga de hambre, sed y de medicamentos del biólogo, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola. Ha habido alguna situación con algunos provocadores en las últimas horas. Vamos a ver si podemos establecer el contacto con alguien que esté allí acompañando al científico. También tendremos en este espacio el análisis de Camila Acosta, que acaba de publicar un reportaje investigativo sobre la paranoia política y el desafuero legal en los multados por violar las regulaciones en cuanto al COVID-19. ¿Quiénes las explican? ¿Quiénes las aplican? ¿Y por qué? También tendremos en el espacio la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Ya hoy presentó ante la Fiscalía la queja por la violencia policial en su contra. Y tendremos en la segunda parte del espacio el tema del agua, la falta de agua en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Y ya llegó la arena del desierto, específicamente a la provincia cubana de Guantánamo. El polvo del Sahara ya está en Cuba y en el momento en que hay problemas con los antihistamínicos y con los medicamentos allí en el territorio. Tendremos información desde allí con varios invitados especiales. Sumado a esto, en el ámbito noticioso, como habíamos dicho, San Antonio de los Baños se queda sin agua y sin respuesta de las autoridades. Miles de cubanos demandan a Netflix que retire el filme de espías cubanos en WhatsApp Network. Y también, finalmente, pues el informe sobre el terrorismo del Departamento de Estado para el 2019, presentado este miércoles, corrobora la certificación de Cuba como un país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington. Cuba alberga a terroristas y acoge a fugitivos de Estados Unidos, indica el informe. Esto es todo lo que tenemos en la información a esta hora de la tarde en nuestro espacio. Vamos a tratar de establecer el contacto allá en Ginebra, Suiza, para conocer detalles de la situación del doctor Ariel Ruiz Urquiola, que como todos sabemos ha sido un día noticioso. Esta mañana pues recibió la visita de Tom Hack, pues la persona encargada del capítulo de Cuba, Brasil y también México en el tema de los derechos humanos. Bueno, vámonos directamente a tener información desde allá a la sede donde está haciendo la protesta el científico Ariel Ruiz Urquiola, y hablamos ahí en este momento en Ginebra. Bueno, vamos a hablar con Yaima Marín sobre lo que está ocurriendo a esta hora de la noche allá en Ginebra. Yaima, buenas noches. ¿Yaima?
Buenas,
Yaima, buenas noches. Bueno, ha habido algunas notas después de que hablamos durante horas tempranas. Por la tarde ya salieron los funcionarios, salió la señora Bachelet, también acompañada de Tom Hayek. ¿Qué hay de nuevo? ¿Alguna expectativa? ¿Qué ocurrió en esa salida? ¿Hay alguna esperanza de reunión? Y también tenemos entendido que ha habido alguna dificultad con algunos provocadores que se han personado ahí. ¿Qué nos puedes adelantar?
A ver, el momento en que vino Tom y Tania, la señora que está a cargo de una organización no gubernamental aquí en Ginebra, que es la persona que hubiera podido ayudarnos un poco, porque ayer se hubiera podido presentar a través de una organización no gubernamental, pues no fue una visita muy positiva. Porque ellos han dicho, yo no estaba precisamente en ese momento ahí porque estaba con un periodista, pero me ha comunicado la muchacha que estaba con él que y Ariel, que ellos estaban diciendo que lo que él pedía era mucho, que va a ser muy difícil, casi imposible, y Ariel está renuente y dice que lo que van a hacer es llevarse un cadáver de ahí.
O sea, que él va a seguir insistiendo hasta que sea escuchado.
Va a seguir insistiendo hasta que sea escuchado y no vamos a poder parar, no vamos a poder hacer nada por él porque él... respetamos también, ¿no?, su decisión.
Bueno, pero esto se contradice un poco con la expectativa, y hablaste con nosotros horas antes, de las promesas que había hecho el señor Tom Hanks.
Claro, nos preguntamos, ¿vino, queriendo saber sobre lo de Ariel y ver qué posición tenía Ariel y qué convicción tenía, o vino haciéndose pasar por sí, realmente quiero ayudarlo y voy a tratar de intervenir, pero no, la visita de esta tarde pues nos deja un poco desilusionados, ¿no?, de lo que nos ha dicho esta mañana.
Cómo no. También, Yaima, tenían ustedes para las 6 de la tarde, hora de Ginebra, convocada a la prensa de allí. ¿Fue la prensa? ¿Cuál fue el nivel de interés de la prensa?
Se corta la llamada.
Sí. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Bueno, perdimos la comunicación. Ella está caminando. Y de todas maneras, damos las gracias a Yaima Marín, ahí en Ginebra, Suiza. Vámonos directamente con nuestro primer invitado de la isla en la tarde de hoy para tener detalles sobre lo que está ocurriendo con un trabajo investigativo de la periodista Camila Costa, la primera parte, sobre... ¿qué determina que una persona sea multada o llevada a prisión? Hasta el momento todo queja bajo la apreciación de los oficiales de la PNR. Así concluye pues este trabajo investigativo de Camila Costa sobre la cuestión del desafuero legal en medio de toda la situación desde la llegada de la pandemia a Cuba. Esto es pues lo que nos planteamos, y nos vamos ya a la capital cubana a esta hora de la tarde. Ya tenemos el contacto en La Habana con la destacada periodista cubana Camila Costa. Camila, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, gracias por invitarme.
Bueno, felicitarte por esta serie investigativa. El portal para el que trabaja Cubanet ya ha publicado la primera parte. Nos comentabas cuando preparábamos el espacio que la segunda parte aún va a ser mucho más interesante. La esperamos con anhelo, pero me gustaría la premisa tuya. ¿Qué te llevó a este tipo de trabajo investigativo? El periodismo que me encanta a mí hacer, periodismo investigativo, es un análisis tuyo de lo que está ocurriendo en el país desde que el 11 de marzo del 2020 el gobierno cubano dio a conocer los primeros infectados por el COVID-19 en el país y todo lo que ha ocurrido desde ese momento en la aplicación de multas, arrestos, juicios sumarios por el delito de propagación de epidemia. Cuéntanos, ¿cómo se enfuerzan esta política y quién determina y qué determina que una persona sea multada o llevada a prisión? De eso se trata tu estudio, tu reportaje investigativo, y me gustaría que nos ofrecieras algunos detalles de las personas que has entrevistado para el mismo.
Sí, bueno, a mí también me interesa mucho más desarrollar este tipo de trabajo, más bien que tenga que ver con el periodismo investigativo. Y es un tema que yo venía investigando desde hacía un tiempo, unos 2 meses más o menos, porque, bueno, Cubalex, Larisa Diversen, ha estado alertando sobre esta situación en algunas de sus directas, y hace un mes aproximadamente entonces me llega esta denuncia de este muchacho, un discapacitado mental, que está diagnosticado hace varios años con esquizofrenia paranoide severa, y fue sorprendido en la vía pública sin tapabocas, sin mascarilla, a inicios de la crisis por la pandemia, y entonces le realizaron un juicio sumario por propagación de epidemia. Entonces, partiendo de este hecho, me propuse evidenciar todas las arbitrariedades que se están cometiendo en Cuba, tanto por la policía como por las autoridades judiciales, porque se viola, por ejemplo, que este muchacho, al ser discapacitado mental, no puede ser condenado a prisión según el propio Código Penal cubano, también el pacto, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Cuba firmó y ratificó, tampoco estipula que se pueden condenar a prisión estos enfermos mentales, y en caso de que se diera, entonces tienen que contar con todas las facilidades y médicas incluso. Esto es un caso paradigmático. Su familia está desesperada, no han podido verlo en los últimos 3 meses, pero también evidencia que en Cuba se está viviendo un estado de excepción de facto, porque las primeras medidas sanitarias que se dictaron fueron el 12 de mayo, y entonces todos los juicios sumarios que se cometieron antes de esa fecha fueron arbitrarios y legales por estas leyes internacionales que dictan que para eso hay que declarar el estado de excepción de facto, el estado de excepción, algo que Cuba no ha declarado todavía.
Otro ángulo importante de esta historia es, me gustaría que me abundaras un poquito en esto, Camila, el papel que asume como implementador de la ley la Policía Nacional Revolucionaria. ¿Está facultada para esto? ¿Camila?
¿Camila?
Sí, te escucho ahora. ¿Tú me escuchas la pregunta que te hice o no?
Sí, sí.
Sí, eso es
según lo que... según la resolución número 128, creo que fue la de esta del 12 de mayo, del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud tiene que designar inspectores sanitarios para imponer las sanciones correspondientes. También está el decreto del Código Penal, un artículo que es el 272, creo que es decreto ley 272, que tiene que ver con este tema de la erradicación de vectores, que es otro de los que han estado aplicando, y estipula igualmente que tienen que existir inspectores sanitarios designados para ese tipo de, para imponer ese tipo de sanciones. Pero está un decreto 310 que es, modifica el Código Penal a los agentes de la policía, a los oficiales de la policía, a imponer por delitos tipificados en este Código Penal, lo cual para algunos abogados entrevistados aumenta la arbitrariedad policial, poder más.
Te perdemos, Camila, te perdemos brevemente. Camila, ¿nos escuchas bien?
Sí, hola, bueno.
Ahora sí te escuchamos.
Escuchan.
Ahora te escuchamos bien. Ahora te escuchamos.
Se viola, por ejemplo, con esta ley, este decreto 310, se viola, por ejemplo, la presunción de inocencia del individuo, la posibilidad de que estas personas apelen esas medidas.
Algunos de estos casos... y te pregunto, y no vamos a abundar mucho más porque aún no ha salido la segunda parte del trabajo y le alertamos a los oyentes y los lectores de Cubanet que estén listos para cuando salga, pero ¿dirías tú que alguna de estas ilegalidades basadas en la misma ley cubana pudieran ser desafiables a nivel de tribunales?
Bueno, a nivel de tribunales nacionales no estaría seguro porque ya tenemos ya evidencia de que aquí se violan todas las leyes, pero se puede hacer. Una de las cuestiones por las que nosotros abogamos, por ejemplo, cuando presentamos la petición de inconstitucionalidad del decreto ley 370, era por esto, por demostrar primero ante las leyes nacionales que se están violando todas las regulaciones para entonces después demostrarlo también a nivel internacional. Así que sí, se pudiera hacer y sería un mecanismo favorable para nosotros.
Gracias, Camila, y felicidades por este trabajo, y te invitaremos cuando salga la segunda parte de este reportaje investigativo sobre el papel que determina que una persona sea multada o llevada a prisión. Hasta el momento todo queda bajo la apreciación de los oficiales de la PNR. Un trabajo investigativo de la periodista habanera Camila Costa, a quien le damos reiteradas las gracias ahí en la capital cubana. Y nos vamos a quedar en Cuba y en La Habana, Cuba. Ya hoy, Luis Manuel Otero Alcántara, pues el fundador y líder del movimiento San Isidro, presentó ante la Fiscalía de la República la queja formal sobre el abuso policial sufrido por él, Michael Oxorbo, y su novia recientemente durante un arresto. Y tenemos el contacto en la capital cubana con el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, familia.
Bueno, un saludo para ti. Finalmente, tú eres un hombre muy insistente y muy tenaz. Lograste ya entregar hoy pues la queja ante el tribunal. ¿Dónde presentaste la queja? ¿En qué tribunal? ¿Y cuál es el propósito? ¿Y quién te aceptó la queja sobre toda esta violencia policial que ustedes sufrieron recientemente de manos de la Policía Nacional Revolucionaria?
Nada, primero que todo, como saben, siempre, nada aquí es normal, siempre tiene que haber una historia de contar. Lo entregamos en la Fiscalía Militar, que era el lugar donde nos aconsejó, Cubalex y otros amigos que presentáramos la queja. Presentamos la queja Michael Sobo, Anamely Ramos y yo, aquí en Tulipán y Boyeros, que es como supuestamente donde se recibe estas cartas. Bueno, cuando llegamos, básicamente decían que no tenían que darnos acuso de recibo, que teníamos que echar las cartas en un supuesto buzón, y que este buzón venía alguien a buscarlo y se lo llevaba. Nosotros decimos, no. Nosotros, por ley, tienes que darnos un acuso de recibo. Allá Anamely, que es la que sabía el número de la ley de memoria, le dijo, mira, por esta ley, se lo buscó en el teléfono, tienes que darme acuso de recibo. Ahí salió como un teniente, un primer teniente, y nos hace un acuso de recibo. Entregamos la carta, después como de 10 minutos discutiendo con de la puerta, inclusive diciendo, no protesten, que lo van a meter preso. Diciendo, mira, hermano, nosotros estamos listos para ir preso también. No va a hacer nada extraordinario, diferente a lo que nos pasa normalmente. Y ¿cuál es el objetivo que seguimos con esto? Primero de todo, nosotros sabemos que, como creo que hablábamos en varias ocasiones, que el sistema judicial cubano es una aberración. De hecho, ahora mismo estamos haciendo una obra con eso, que vamos a presentar el viernes, el primer vídeo. Pero sí tenemos que jugar con, a la hora de hacer una campaña e irnos a la calle, por ejemplo, manifestando en el espacio público, nosotros tenemos que agotar todos los recursos legales que el régimen supuestamente pone como especie de carnada para que la gente siga y se entretenga. Eso es tiempo que nosotros ganamos, demostrando también al mundo lo ilegal que es el régimen cubano y la dictadura como estructura que no respeta nada. Entonces, básicamente lo que estamos exigiendo es que estos policías sean sancionados y que sean transmitidos en la televisión cubana, como hoy me lo transmiten a los delincuentes supuestamente cubanos, por la televisión cubana, como si fuera día y noche y noticiero. Nosotros también queremos que eso, que fue una aberración lo que nos hicieron a nosotros, fue un abuso de la policía que nos hicieron a nosotros, sea transmitirlas en la televisión cubana, entre otras también, otras exigencias que vamos a tener durante todo este periodo de campaña contra la violencia policial.
Luis Manuel, según la ley cubana, ley que ellos violan en complicidad con el aparato político reiteradamente, pero según la ley cubana y según lo que dice la propia Constitución, esto que hicieron ustedes, que es constituido legalmente en Cuba, supuestamente este tribunal debe darle una respuesta a ustedes. Que pase o no lo sabemos, pero es lo que dice la ley.
No, claro, la ley, una vez más, como usted dice, ellos son los máximos violadores de la ley. Primero, nos metieron presos los otros días, me llevaron para Villa Marista, me amenazaron, me torturaron en Villa Marista, y a cada uno nos llevaron hacia diferentes lugares impidiendo que entregáramos la carta. Esa es la primera aberración a nivel legal. Ahora, que ellos tienen que dar respuesta, eso es obligado. Y es una respuesta, es la que queremos nosotros, no la respuesta que quieren ellos, de que no, le vamos a tirar el estímulo, el pan, el refresco. No. Estamos hablando que eso es una violación a mis derechos, eso es violencia, y tengo suficiente prueba. Inclusive, ellos levantaron un certificado. Por tanto, existe el delito ahora mismo. Por tanto, vamos a exigirlo. Y en el caso que no se cumpla, nos vamos para la calle. Olvídate de eso.
Gracias, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, con esta movida que han hecho en el día de hoy, la entrega oficial al Tribunal Militar en Boyero sobre la queja por la violencia policial ejercida recientemente en su contra. Y llegó, lamentablemente, el polvo del Sahara en el día de hoy a territorio cubano. Entró por Guantánamo, así reporta la Agencia Nacional de Noticias, y dijo a la Dirección Provincial de Salud Pública de Guantánamo que recomienda el uso del nasobuco y espejuelos oscuros, como si estos estuvieran muy abundantes en Cuba, como otra de las precauciones que deben tomarse para resguardarse de este fenómeno del polvo del Sahara, cuyo recorrido traslada partículas altamente nocivas para la salud humana, así como minerales como hierro, calcio, fósforo y mercurio, además de bacterias, hongos, ácaros y otras patologías, informa la agencia oficial cubana. Vámonos en Guantánamo con el activista de derechos humanos de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto Guzmán. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todas las personas que oyen este gran programa, y a las personas que son capaces de hacer que la noticia llegue a todos y se sepa la verdad de Cuba.
Bueno, ¿cómo anda Guantánamo hoy? Porque hasta ácaros patógenos, estafilococos, contaminantes orgánicos, todo este tipo de fenómenos contaminante trae lamentablemente el polvo de Sahara. ¿Cómo lo han recibido los guantanameros?
Bueno, mira, desde ayer en hora de la tarde empezó a oscurecerse y a verse como una neblina entre rojiza y gris. Y entonces las personas lógicamente se han como que asustado y tienen algo de miedo porque en realidad no han dado noticias sobre lo que puede ocasionar esto. Debido a eso hay mucha gente que están usando camisa, pero hay grandes problemas. ¿Por qué? Porque mira, ahora mismo no hay salbutamol y yo pienso que esto debe hacerle algún tipo de daño a los asmáticos, a los hipertensos. Hay carecimiento de esas medicinas. Además de eso, también el gobierno hasta ahora no ha hecho un pronunciamiento sobre si va a haber o no alguna rebaja en los productos para hidratarse. Hablamos de refresco, hablamos de fruta, una libra de guayaba está en 5 pesos, una de mango está en 3 pesos. O sea que no hay, la gente no sabe, y entonces la temperatura ha subido. Para nadie es un secreto que en estos días ha habido récord de temperatura para la temporada, y entonces los calores son muy grandes, además de la sensación térmica, porque una cosa es la temperatura y la otra es la sensación térmica, que siempre es mucho mayor. Y entonces las personas, también está el caso de las piscinas, o sea, los lugares donde las personas pueden ir todavía no están a su capacidad, y entonces esa es una problemática que hay. La gente tiene miedo, vuelvo y le repito, es como una nube que está sobre toda la ciudad, no se ve, tú te paras en un punto alto, y o sea, el Caribe no se ve, no se ve el sur, ya a 100 metros, 150 metros aproximadamente no se ve, y entonces eso es lo que está sucediendo. No ha habido todavía un pronunciamiento sobre si va a haber hidratación, si van a poner producto. Hablaba de los pejuelos oscuros, un par de pejuelos cuesta 10 CUC y no lo hay. Esas son las personas que lo venden en la bolsa negra. O sea que el gobierno no ha dado ninguna respuesta sobre el tema. Eso es lo que está sucediendo hasta ahora aquí en Guantánamo. La gente con miedo, lógicamente, porque esto es una cosa que viene mediante las corrientes de aire que vienen del África. Y entonces las personas tienen mucho miedo, hay muchos que se han puesto camisa, otros han optado por no salir a la calle, pero que bueno, no salir a la calle no es la solución, porque con la problemática que hay de alimentos, de medicina y de cosas, la gente tiene que salir. Pienso que el gobierno tenía que ponerle más asunto a esto, tenía que informar mucho más a las personas, debían de tomarse algunas medidas referentes al tema de la hidratación, porque son muchas las calores, para nadie es un secreto que hay calor, y los apagones que de vez en cuando siempre están de 2 horas, de 1 hora, y entonces las personas mayores hay que protegerlas. Hay un sector de la población que es vulnerable a todo este tipo de cosas, ¿entiendes?
Gracias, Coto, con la información. Aquí. Henry Coto Guzmán, de la Unión Patriótica de Cuba, en el territorio guantanamero, para nuestro espacio. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 24 de junio. Vamos a la pausa. En breve estamos de vuelta.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Noticiero Televisión Martí. Media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 24 de junio, Tomás Cardoso aquí en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio continuaremos hablando más adelante sobre el polvo del Sahara que ya entró en Cuba por la zona de Guantánamo. ¿Cuáles son las condiciones atmosféricas y naturales que están afectando al territorio guantanamero? ¿Qué se espera en las próximas horas? También hablaremos al final del espacio hoy con William Tamayo sobre una rastra de arroz que se echó a perder allá en Vanes en medio del desabastecimiento. Pero antes, vámonos ahora a conversar con un invitado de honor, como siempre, en San Antonio de los Baños, con la situación del agua. San Antonio de los Baños es el municipio de Artemisa más importante por donde transita el río Orihuanao, de 14 kilómetros de extensión. Sin embargo, desde hace semanas hay dificultades serias en San Antonio de los Baños para el abasto de agua, que ahora solo se está priorizando en pipas a las familias que tienen enfermos. Tenemos el contacto allí en San Antonio de los Baños con Daniel Alfaro Frías, campesino en San Antonio de los Baños y miembro del movimiento opositor por una nueva república y expreso político. Álvaro Frías, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, como siempre, sí, escucho, ¿nos escucha usted bien?
Sí.
Perfecto. Frías, ¿cuál es la situación con la situación del agua, el abastecimiento del agua? ¿Cuántos días llevan ustedes sin agua y por qué?
Bueno, Tomás, hace más tiempo, hace un tiempo que San Antonio viene confrontando con problemas del agua, te estoy hablando de meses. Que San Antonio viene confrontando con problemas del agua. Cuando no es un pozo que se quema y no hay, la empresa dice que no tienen material para enrollarlo, si no tienen presupuesto. Ahora en estos momentos hay pozos que están parados por problemas de que la empresa eléctrica no ha acudido al lugar para instalar los transformadores que al parecer tuvieron averías con problemas de un rayo que cayó ahí. Y así son las dificultades que se están confrontando en este municipio, muchas personas, incluso lo que han tenido que cortar es por comprar pipas de agua particular, pero bueno, esto es el que puede hacerlo, el que no tendrá agua.
Ahora, tú nos contabas, Frías, en la preparación del programa que hay corrupción. Hay gente pudiente que compra pipas enteras de agua y las autoridades se las venden. ¿Cómo es posible esto? ¿Y qué pasa con los menos favorecidos?
Bueno, los menos favorecidos, Tomás, ellos dirán que se queden sin agua. Pero los que pueden, los que tienen dinero, pueden llegar con una pipa y acueducto y llenan la pipa de agua y vienen y llenan. Yo hoy mismo, específicamente, yo subí una publicación con varias pipas particulares en distintas cuadras del municipio, que las personas que pueden, que los que son pudientes, los que tienen dinero, las han comprado y resuelven su problema. pero el que vive del sudor de su frente, del trabajo y del sacrificio, no puede hacerlo, y entonces tiene esa escasez con el producto más preciado que necesita el ser humano.
Alfaro, otro tema. Usted es un agricultor. ¿Cuáles son las afectaciones para el sector campesino de la falta de agua?
Bueno, una de las afectaciones para el sector campesino es esa, la electrificación, que no la aprueban. Para electrificar una turbina, por ejemplo, necesitas aprobación del Consejo Municipal del Gobierno, del Consejo Provincial, y posiblemente en cualquier momento haya que ir a ver al Papa para poder electrificar una turbina a los productores privados.
Alfaro, una mala noticia ayer, que no lo habíamos dicho, la noticia que hoy conclusa, falleció la tercera persona como parte de este suicidio colectivo. Cuéntenos, la señora murió ayer.
Esta mañana precisamente estuve yo conversando allí con los vecinos de su cuadra, los que recibieron la noticia ayer en horas de la noche de que la compañera había fallecido.
Imagínate.
Para todo ese barrio, porque era una persona muy bien llevada, una persona muy amistosa. Ellos todos eran muy muy amistosos en el barrio, y esto ha conmovido al barrio entero.
Imagínate. Gracias Daniel Alfaro Frías, campesino ahí en San Antonio de los Baños, con la situación del agua en el territorio. Y vamos a regresar al tema del polvo del Sahara, que ya llegó al territorio oriental, entró en Cuba por Guantánamo. Las autoridades de salud están pidiendo a los ciudadanos que se queden en casa ante esta situación meteorológica que se está enfrentando en el territorio cubano, entrando por el oriente cubano. Han recomendado las autoridades cubanas el uso de espejuelos oscuros, entre otras precauciones que deben tomar. Y para continuar sobre el tema, vamos a hablar con otro guantanamero. Vamos a establecer el contacto allí en el territorio más oriental de Cuba, específicamente en la ciudad de Guantánamo, la capital de la provincia, con el periodista independiente Anderley Guerra Blanco, para conocer detalles sobre las medidas que están pidiendo el gobierno y cuál es la realidad, la concreta que hay ahí en la ciudad con el polvo del Sahara, que ya está presente en el territorio. El contacto lo establecemos ya en Guantánamo con el periodista Anderley Guerra Blanco. Anderley, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mamá.
Bueno, llegó ya el polvo del Sahara desde ayer, lamentablemente, a Guantánamo. Las autoridades, en medio de la situación que ha habido con el COVID y la gente en la calle, le están recomendando a los guantanameros que se queden en la casa, cosa difícil para ustedes porque hay que salir a buscar el pollo y los alimentos. Pero están recomendando también el uso de nasobuco, espejuelos oscuros, entre otras precauciones para resguardarse de este fenómeno que traslada partículas altamente nocivas, minerales como hierro, calcio, fósforo, mercurio, además de bacterias, hongos, ácaros, patógenos, estafilococos y contaminantes. Cuéntenos cuál es la situación ahí con el polvo del Sahara y cómo lo están enfrentando ustedes.
Bueno, hoy medios locales estaban informando de algunos puntos de la ciudad, por ejemplo, en la zona sur del Policlínico Sur, que se habían dado ya unos casos de personas con falta de aire, principalmente asmáticos, que se han presentado a estos lugares para poder recibir algún tipo de asistencia, debido a que, como sabemos, ¿no? Hay una gran falta de medicamentos y han tenido que acudir a estos lugares para recibir, aunque sea una asistencia con oxígeno. Desde ayer también la policía ha estado incrementando su presencia en algunos barrios, haciendo patrulla, ¿no?, para que la gente se mantenga con el nasabuco puesto, porque bueno, como ya se había relajado la situación, habíamos pasado una fase, y aunque se está pidiendo el uso del nasabuco, la gente se ha medio que relajado un poco, pero bueno, con la presencia ahora de esta nube de polvo, que ya ayer fue que llegó, pero hoy se ha incrementado grandemente. Hoy la mañana de hoy eso ha sido inmenso, la presencia de esta nube de polvo.
Ahora, ahí hay dos cosas que yo quería hablar contigo. Esta nube de polvo del Sahara llega en medio de que los guantanameros no pueden parar de estar en las calles, en las colas para el desabastecimiento. Y otro tema importante, en medio de la ola de calor que hay y de esta contaminación ambiental, el agua es un elemento importante. Y eso también está en falta en Guantánamo.
Sí, no. El problema del agua es algo que ellos ellos hablan mucho en el medio local de que están incrementando las labores para tratar de resolver esa situación, pero es que la sequía que ha ido en aumento es irreversible. Aquí en Guantánamo no llueve, y entonces por muchas promesas que ellos quieren, son promesas que no van a poder cumplir. De hecho, años y años pasan y no la han logrado cumplir.
Anderley, la gente sigue en la calle.
No, eso es una batalla diaria. La batalla por la comida es algo que ya se ha hecho una batalla diaria, porque es que no hay nada, no hay nada en las tiendas, no hay nada en ningún lugar, y entonces la gente permanece en la calle a la expectativa de lo que pueda conseguir, porque es que no hay nada.
Me llama mucho la atención que las autoridades están recomendando el uso de gafas, de espejuelos oscuros. ¿Es fácil conseguir un par de espejuelos de sol oscuros ahí en Guantánamo?
Bueno, eso hay que conseguirlo de manera con los particulares, y como quien dice, como están diciendo la gente, la cosa está trancada hace unos meses, eso no aparece, porque eso solo se resolvía con los que viajaban.
Y eso, ya no hay viaje, hace como tres meses que no hay viaje.
Exactamente, hace meses que eso no es, y eso es una de las tantas cosas que es imposible conseguir en este momento.
Como lo Anderley. Gracias, Anderley Guerra Blanco, por el reporte sobre esta situación ahí en el territorio de Guantánamo. Y para concluir este importante tema, la situación que está pasando con el polvo del Sahara, que ya llegó a Cuba, según reportan las autoridades cubanas, específicamente a la Agencia Nacional de Noticias. Luis Armando Berreo Izquierdo, vocero de la Dirección Provincial de Salud Pública, compareció en la televisión local y recordó que el evento climatológico, pues, debe usarse de una manera rigurosa el nasobuco, entre otras medidas, y dijo que no todos están cumpliendo la misma y se va a multar a quienes no lo hagan. El fenómeno, pues, está ocurriendo ahí en el territorio guantanamero, y el funcionario insistió en que la mascarilla debe protegerse contra estas nubes de polvo que afectan sensiblemente a los asmáticos y personas con otros pormenores. Para concluir el tema, vamos a irnos a otra localidad guantanamera. No tenemos el contacto de Guantánamo. Bueno, pues concluiremos entonces con los próximos invitados. Esperábamos tener el contacto allí en Caimanera con Caridad Herrera, la esposa de Jader Fuentes, pero no ha sido posible. Mientras tanto, vamos a pasar entonces con William Tamayo, allá en Banes Holguín, activista de la Alianza Democrática Oriental, para conocer detalles de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en el territorio oriental con el tema de un arroz que se echó a perder, el hostigamiento que ha recibido en las mismas colas, William, y cuál es la situación que permanece ahí en el territorio holguinero. William, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes para usted, señor Tomás Cardoso, y todos los que nos escuchan a esta hora de la tarde.
Bueno, vamos a empezar con el tema del arroz, que usted estuvo averiguando. A ver, ¿qué pasó con un camión, una rastra de arroz?
Bueno, eso fue una rastra que entró aquí a las 6:23, que se llama el Minsin de Banes, ubicado en calle Embarcadero, de aquí del municipio de Banes.
6:23 de la tarde o de la mañana?
No, la unidad se llama la 623.
La unidad se llama, yo pensé que era el horario. La unidad 623, el Misín. ¿Y cuándo llegó este arroz?
Bueno, esto llegó así que hoy estamos miércoles, entró el lunes.
O sea, que ese arroz entró el lunes con el propósito, me imagino, porque el único arroz que se está vendiendo hoy es de la canasta básica los días primeros, que se aproxima a la próxima semana. Por ahí viene la cosa, ¿no?
Exactamente, Tomás. Este arroz entró completamente mojado. Y entonces el pueblo se enteró de esto, porque rápidamente aquí uno sabe, aquí la información sale rápido. Y se enteró de esto y el pueblo pensó que ese arroz, en el estado que estaba, se lo iban a vender a ellos, sí, mojado, sí. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Dejaron que el arroz se echara a perder para entregárselo a Porcino. Para entonces... Ahí Porcino se lo distribuía, tú sabes, a los puercos, a los cerdos, a los animales de ellos, para ellos tener su alimento seguro.
Pero ¿y por qué, William, por qué se mojó el arroz?
Ah, porque el arroz venía, según la información que tengo yo, el arroz venía de ahí del puerto de Noita. y entonces le echan la culpa de que ese arroz venía en ese mal estado del puerto de Nevita hoy. Y entonces ahora la fiscalía estuvo ahí. Entonces fiscalía le está echando la culpa al rastrero. El rastrero fue el culpable porque no tapó los sacos, no le puso lona, y etcétera, etcétera. Entonces los jefes se limpian. Entonces la culpa la paga el rastrero.
Ahora, William, este era el arroz de la canasta básica, lo cual, ¿tienes alguna idea de la cantidad de toneladas que venía ahí de arroz?
Bueno, en esa rastra viene un promedio de mil sacos de arroz.
Mil sacos de arroz, quiere decir que la mala noticia es que la próxima semana, cuando tengamos el día primero, que debe ser ya, hoy estamos a 24, jueves 25, viernes 26, sábado 27, domingo 22. O sea, a partir del lunes, supuestamente, ya debería repartirse la canasta básica, la famosa 7 libritas de arroz que le resuelven ustedes para la primera semana. Eso ahora están ausentes si no traen otra rastra.
Bueno, exactamente, Tomás. El pueblo está asustado porque, digo usted sabe cómo nos estamos alimentando nosotros los cubanos aquí, a base de mango, porque gracias a Dios que hubo una aparición grande de mango, y eso que estamos almorzando y comiendo de mango, porque mira, el de gobierno no nos da nada de comer. Aquí en nuestro municipio no nos venden ni arroz, no hay aceite, bueno, no hay nada. Nos estamos alimentando a base de mango, ese es nuestro alimento, mango, almuerzo, mango y mango. Con eso estamos mirando, porque no hay acopio, tampoco tiene vianda que darle aquí a los mercados.
Bueno, cuéntame qué te pasó ayer en la cola.
Bueno, ayer me encontraba en una cola, ahí frente de, en el bosque, ahí, una tienda TRD, un chiquito que es TRD, y estaba con mi hermano en la cola. Cuando de momento viene un policía ahí uniformado, porque no tiene un chapa, entonces es uniformado, y me dice: oiga, ciudadano, su canentidad. Digo: ¿para qué te quiere mi canentidad? Dice: no, pues usted tiene a su hermano, usted puso a su hermano y su hermano no tiene el carnet. Digo: ¿por qué mi hermano tiene problemas psiquiátricos? Y él siempre se olvida las cosas. Dice: no, pues me tengo que llevar arrestado. Digo: pues mira que no te voy a llevar arrestado, porque en primera, aquí nadie está saboteando cola, y él está aquí en mi cola, y mi padre es postrado. Y yo necesito llevar, de ese poquito que van a vender, y que era un picadillo de carne, que no era carne tampoco, eso era un picadillo, parecía más, era más agua que otra cosa, y un paquetito de salchicha. Bueno, le dije: va acá, chico, ¿a ti quién te envió a provocarme ahí? Fue el Departamento de Seguridad del Estado. ¿Tú quieres que yo me manifieste aquí? Y empecé ahí, viva los derechos humanos, y entonces el pueblo me apoyó. El pueblo dijo: no, pero es verdad que ese hombre va ahí en la cola, porque usted le quiere pedir esa entidad. No, lo de él fue que fue enviado por el Departamento de Seguridad del Estado para meter una multa, cuya multa me pagué. Le dije: mira, te voy a decir mi dirección para si tú quieres subir al Departamento de Seguridad del Estado. Pero usted a mí no va a meter ninguna multa, ni a mí ni a mi hermano. Bueno, lo de ello era que yo no comprara eso. Digo: pues yo sí voy a comprar. Bueno, el policía ahí empecinado, y el pueblo fajado con él también. Oiga, señores, dejen comprar a ese hombre, que ese hombre está en su cola. No, lo he empecinado en que yo le doy carentía. Dice: no te voy a dar carentía, no te voy a. Dice, pues no voy a tener que acompañar a la PNR. Digo: yo a la PNR no lo voy a acompañar. En primera, vuelvo y le repito, usted está empecinado en mí. Vuelvo y le repito, ¿quién lo está enviando? ¿La Seguridad del Estado? Dice: mira, quien me envíe, pero tú te vas aquí multado. Bueno, cogí a mi hermano y le digo: vamos para el gas. Compramos. El pueblo me apoyó en todo momento. Compramos el picadillito y la salchicha, y vinimos para la casa. Hasta la hora de ayer, y de igual, y se aparecen ahí, le voy a empezar a tirar fotos de que entra flipada. En primera, porque me estamos en cada cola que estoy, Tomás, eso ya es mandado por la Seguridad del Estado, como para que yo no compre nada.
Bueno, pero tú estás siguiendo las regulaciones para que no te puedan multar.
Sí, como que no. Tomás, mira, yo uso todo lo mío, yo uso el Nazabuco, yo siempre respeto la ley para que la ley me respete.
No, y más que tú eres opositor, y entonces si no lo haces hay un ensañamiento contra ti.
Exactamente. Yo uso todo. Mira, sin embargo, Tomás, ¿qué es lo que pasa, Tomás? Que a veces yo no puedo salir con mi teléfono a la calle, porque tú sabes que tú eres una mafia ladrona, y cuando ellos saben que tú andas con el teléfono en la calle, enseguida el Pérez le dice: oye, el hombre está en la calle y anda con el teléfono.
Confíscaselo.
Sí, exactamente. Ya, viene y te lo quitan. Ya, completo. Eso es, y robo la fuerza, porque son ladrones. Porque mira, todos los teléfonos que nosotros nos quitan, Tomás, yo he visto muchos oficiales, teniente coronel, que son tenientes coronel y capitanes con nuestro teléfono, utilizándolo, ahí a la cara, con un chantaje, mira, utilizando el teléfono.
Increíble. William, sí. ¿Algo más que querías decir, que estamos por terminar?
Bueno, Tomás, yo también quiero decir que, Tomás, que aquí en Bane, aparte de que no tenemos alimentación, nos está golpeando el dengue, Tomás.
Sigue el dengue.
Sí, el dengue. Bueno, fíjate que tuvieron que pedir refuerzo a la provincia de Holguín, todos los municipios. El doctor Nelson tuvo que pedir, porque esto está aquí contaminado de dengue.
¿Dónde están llevando los casos?
Para el Politécnico de Octubre lo están llevando.
Y ahí lo están, y los que necesitan internar, ¿dónde lo internan?
Ah, bueno, aquí en el hospital ya aquí no cabe mucho, ¿ves? Se lo están llevando para el Politécnico de Octubre, que está ubicado aquí en Maccabi. Ahí se lo están llevando.
¿Y están haciendo labores de limpieza, fumigación y eso por las calles?
Tomás, lo que es limpieza, aquí no hay carro para hacer limpieza. El van está contaminado de basura. No hay carro, no tienen nada. Aquí lo que botan la basura son los ratoneros. Y en estos momentos no están trabajando. Uno está enfermo, otro no pueden, uno no puede con la cantidad de basura que hay. Que va a tomar muy difícil que un garretonero pueda botar la cantidad de basura que hay en van.
¿Y la fumigación?
La fumigación es poca, Tomás. El día de los padres, que pasó un tractorcito fumigando todo van entero, ya ese día, más ningún día, Tomás. Sin fumigación seguimos.
¿Cómo no?
Entonces entonces también decirte que hay una rasquiña terrible, porque no hay jabón, no hay nada. Una rasquilla terrible.
Increíble. Gracias, William Tamayo, por toda la información desde allí, desde Vanes, en Holguín, para nuestro espacio. Y antes de concluir, vamos a refrasear algunas noticias que han sido titulares en la temática nacional en el día de hoy. El informe sobre el terrorismo del Departamento de Estado en el recién concluido 2019, que fue presentado este miércoles, corrobora la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington. El reporte recuerda que Cuba fue designada como Estado patrocinador del terrorismo en 1982 por proporcionar asesoramiento, refugio, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales, pero esta designación fue rescindida en el 2015 en medio del deshielo entre ambos países. Señala asimismo que Cuba mantiene vínculos estrechos y de colaboración con los países designados por Estados Unidos como patrocinadores del terrorismo, como es el caso de Irán y Corea del Norte. Asimismo, el informe presenta al Estado cubano como que aloja a líderes del Ejército Liberación Nacional de Colombia, el ELN, y a pesar de las peticiones de Colombia para su extradición, no ha sido posible. La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, la señora Mara Tecach, en su cuenta de Twitter, dijo que esto es lo que dice Cuba sobre el nuevo reporte del Departamento de Estado del Terrorismo del 2019. Lazos con países patrocinadores del terrorismo. Irán y Corea del Norte albergan a terroristas. Así lo dice la funcionaria. Citando protocolos de las negociaciones de paz, Cuba rechazó la petición de Colombia para la extradición de 10 líderes del ELN que viven en La Habana y después de que el grupo se atribuyera la responsabilidad del ataque con bomba contra una academia de policía en enero del 2019, que dejó el saldo de 22 muertos y 87 heridos, indica el reporte del Departamento de Estado, que añade además de los terroristas del ELN, también hubo informes creíbles de que los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la otra organización terrorista, la FARC, que abandonaron el proceso de paz en Colombia, viajaron a La Habana para buscar el apoyo del régimen de La Habana. El informe agrega además que Cuba también continúa albergando a múltiples fugitivos que cometieron o apoyaron actos de terrorismo en los Estados Unidos. Y cita como ejemplo, el régimen cubano se ha negado a devolver a Joan Chesimar, también conocida como Asata Shakur, una fugitiva en la lista de los terroristas más buscados del Buró Federal de Investigaciones, condenada por ejecutar al policía del estado de Nueva York, Warner Forrester. Y Cuba también se ha negado a entregar a William Guillermo Morales, un fugitivo que hacía bombas para las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, el EFLN, buscado por el FBI y que escapó tras ser condenado por cargos relacionados con terrorismo nacional, señala el informe, que además concluye y menciona los casos de Ismael Labet, también conocido como Ismael Muslim Ali, que fue sentenciado a 8 años de prisión perpetua, de prisión perpetua tras ser condenado por matar a 8 policías en las Islas Vírgenes en 1972 y secuestrar un avión para huir a Cuba en 1984. Y el caso de Charles Lee Hill, acusado de matar al policía del estado de New Mexico, Robert Blumenthal, en 1971, y a Ambrose Henry Mumford, que secuestró un avión para volar a Cuba en 1983. Finaliza el informe, que cree que el gobierno cubano acoge además a terroristas fugitivos estadounidenses, como es el caso de Catherine Mary Kirko e Elizabeth Ann Duke. Esta es la conclusión del reporte anual sobre el terrorismo presentado este miércoles por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Concluimos así nuestro programa esta tarde de miércoles 24 de junio aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Efraín García, un placer como siempre en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor esta tarde y Dios mediante el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día. Ahora la invitación a seguir en sintonía con esta programación especial de Radio Martí. Hasta mañana.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoinga.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
No sigan discutiendo.
¿Por qué no vamos a seguir discutiendo?
Porque no quiero discusión en el juzgado, señor.
Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle.
No, señor, en la calle tampoco. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930. en los 13.605 kHz y a través de